Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real.
El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para nosotros son un dato que vamos a considerar y que a partir de mañana vamos a trabajar para que en noviembre, cuando llegue la hora de la elección general, los argentinos y las argentinas nos acompañen, porque seguimos convencidos que estamos enfrente a dos modelos de país. Vamos a trabajar a partir de mañana denodadamente para escuchar esa demanda, para satisfacer las necesidades que no hemos satisfecho hasta aquí.
Voy a empezar por un gracias a todos los que fueron a votar hoy y nos dieron una nueva oportunidad. Gracias, Horacio. Un aplauso para Horacio. Gracias por tu confianza y porque este voto también refleja un voto, una forma de gobernar y una forma de ser del gobierno de la ciudad.
A este maravilloso equipo que hemos constituido y lo hemos llamado La Libertad Avanza. Y vamos, que avanzó la libertad. Allá cuando estábamos por Plaza Holanda, les dije, no vine acá para guiar corderos, vine para despertar leones, y los leones están despertando.
No miramos a Juntos o a las distintas fuerzas que han emergido. Escuchamos las urnas, y esas urnas hablan claramente, en todo caso, de decisiones que han tomado y que tenemos que tomar nosotros quienes hacemos política.
Y como les dije, nos comprometimos. Con Facundo nos comprometimos a estar acá. Y vamos a seguir trabajando para que el 14 de noviembre podamos construir un futuro mejor, desarrollar tus sueños, potenciar tus ideas, encontrar ese camino que tanto querés para poder vivir en paz, compartiendo esos valores, entendiéndote y construyendo una provincia mejor y un país mejor.
Y aquí estamos con 12 grados 4 décimos de temperatura, humedad 58%, la máxima esperamos por hoy es de 18 grados. Bueno, nos despedíamos con Ezequiel, está comenzando Ezequiel Chavay, con la beta económica, con la beta política, pero bueno, cuando nos despedíamos la semana pasada, decíamos, bueno, ¿cómo será la crónica y las noticias de Ezequiel hoy? Bueno, ¿te esperabas esto, Ezequiel? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bienvenido, bueno, muchas gracias, Quique. Buen día, buena mañana, linda mañana de martes, que presagia la llegada de la primavera, pero no para todos, porque el gobierno está inmerso en una tormenta política, como bien decías. Pocos, yo te diría que nadie, se esperaba los resultados que el domingo por la noche volvieron a las urnas y que, bueno, han provocado una un cataclismo en la política vernácula argentina, ¿no? Así que estamos atravesando horas muy, muy, pero muy fuertes en todo lo que tiene que ver, tanto para el oficialismo y para la oposición, por los resultados que reflejan una dura derrota del gobierno, con caídas profundas en 18 provincias, con una apabullante derrota, diría, en la provincia de Buenos Aires, como demuestran los números, con una caída de casi 4 puntos, con una pérdida, te diría también, en los números finos, de prácticamente la mitad de los votos que el gobierno supo tener hace 2 años, cuando la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández Kirchner fue consagrada para la presidencia. Estábamos hablando del 2019, casi 12 millones de votos, y sumando todas las provincias, esas cifras están pero muy lejos en el apoyo que se vio reflejado este domingo. Y así es, estamos atravesando y todos mirando y prestando atención a los primeros movimientos del gobierno, porque claramente estos resultados dañan y ponen seriamente en riesgo lo que es la continuidad y también la legitimidad y la fuerza y el empuje de una gestión que tiene todavía 2 años por delante. Y si se me permite, digamos, la grosera comparación, es un escenario, si bien son las primeras horas y los análisis son quizá un poco más cortos, es un escenario muy complejo y parecido al que Macri tuvo que atravesar en agosto, ¿no? En agosto de 2019, con aquella derrota a las PASO que prácticamente puso en jaque toda su gestión. Vamos a estar analizando en este programa un montón de cosas: lo que pasó la noche del domingo, lo que pasó en la madrugada del lunes, lo que pasó en la primera jornada del día con el presidente tratando de mostrar unidad, lo que pasó en la oficina de Cristina Fernández de Kirchner en el Senado y los movimientos en el Instituto Patria, solo metros ahí en la Plaza del Congreso, también lo que está pasando en la oposición. Vamos a tener el gusto también de estar hablando en este programa con algunos funcionarios, un funcionario del Frente de Todos que valientemente en estas horas aciagas se permite la autocrítica y sale a hablar de lo que está pasando, de los virajes y los golpes de timón que el gobierno tendría que dar si acaso quiere dar vuelta esta elección. Vamos a estar hablando también de cómo se reconfigura el escenario de la oposición, porque claramente hay ganadores y perdedores, pero no está todo dicho. Y vamos a estar también analizando la segunda mitad de este programa supercargado, qué está pasando, cuál es la reacción que está teniendo el mercado, qué va a pasar en la economía, y también los clamores, los operativos de clamor de cambio que el Círculo Rojo ya puso en marcha a partir de, bueno, de la expresión de la sociedad en las urnas este domingo. Así que nos metemos de lleno para hablar de la catástrofe electoral de Alberto Fernández, que está, yo diría, al borde del abismo. Escuchábamos al inicio del programa ese mea culpa del presidente que elaboró en la noche del domingo desde el búnker de campaña que se había montado en el barrio de La Chacarita. A ver, Alberto se siente que en esta elección se estaba plebiscitando su gestión, que si acaso ganaba la propuesta que le estaba haciendo, él iba a poder recoger todos los triunfos, todos los laureles, y que si él perdía, claramente iba a ser el mariscal de la derrota, y así lo está asumiendo en estos momentos. Hay quienes dentro del espacio ya están hablando de una transición, los que están pidiendo una Cristina Fernández de Kirchner, que es la socia, la principal socia del Frente de Todos, más involucrada, y los que están incluso ya a esta altura hablando de una vía intermedia, dándole paso al presidente de la Cámara de Diputados y líder del Frente Renovador, Sergio Massa. Vamos a estar hablando de la trastienda de la noche fatídica del domingo, porque si bien recuerdan, cerca de las 11 de la noche vimos en el escenario subir a Alberto Fernández con Cristina Kirchner, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que seguramente se debe estar arrepintiendo de ese festejo improvisado que tuvo en La Plata junto a parte de su gabinete y la militancia, festejando claramente un triunfo que no fue, una postal digna de los creadores de Ganó Scioli por amplia diferencia, si hacemos un poco de memoria y nos vamos al 2015. Y esa escena, digamos, de caras largas, de críticas, de autocríticas que hubo en el búnker y que siguieron, porque el presidente, a ver, llegó al búnker el domingo pasado a las 21 y se fue antes de la medianoche de Nuevos Olivos a comer unas pizzas con su vocero presidencial, con Juan Pablo Biondi, con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y con el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez, para tratar de digerir la derrota y los primeros pasos a seguir. Ayer mismo, a las 11 de la mañana el presidente dio la cara, mostró de alguna manera que hay una continuidad en la gestión, y como si nada hubiera pasado, sentó en la primera fila, en un acto que tuvo lugar en el Museo del Bicentenario, al jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y al ministro de Economía, Martín Guzmán, que son principalmente las figuras que ahora el kirchnerismo está atacando y pidiendo su cabeza para dar lugar a una transición, un recambio, una renovación, que por el momento el presidente está resistiendo. En esta línea de tratar de alguna manera de darle continuidad a la gestión, de mostrar más allá de la derrota que hay un gobierno en movimiento, hoy Alberto Fernández en poquitos minutos más va a estar llegando al municipio bonaerense de Almirante Brown para visitar una fábrica, hacer anuncios de obras y poner en marcha un plan de infraestructura en 5 provincias de la Argentina, que es también otro de los puntales de la estrategia con la que el gobierno quiere salir adelante y mostrar que tiene iniciativa para dar vuelta la taba. Vamos a estar también hablando de esas medidas. Mientras tanto, mientras la Casa Rosada ayer fue un hervidero, mientras el presidente se reunía y almorzaba con su jefe de gabinete, con su mano derecha, al cual no quiere soltar y que fue precisamente uno de los primeros funcionarios en salir a hablar y hacer una autocrítica, las personas que están realmente involucradas en lo que es el comando de campaña y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, hablo del ministro de Obras Públicas, el intendente de San Martín, en uso de licencia, que es Gabriel Catopodis, y el exintendente de Hurlingham, que hoy está al frente del Ministerio de Desarrollo Social, Juanchi Zabaleta, analizaban en el despacho, en un despacho de la Casa Rosada, qué hacer. Pocas cuadras de ahí, en el Senado, Cristina estaba recibiendo al ministro del Interior, Eduardo Aguado de Pedro, a sus figuras más cercanas, a su hijo, el jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, y también al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para hacer una evaluación y un diagnóstico más certero de lo que fue una derrota apabullante al punto de haber perdido en distritos donde gobiernan ellos, como es el caso de Quilmes, donde gobierna la dirigente de la Cámpora, Mayra Mendoza, haber perdido en el Pago Chico de Massa, en Tigre, haber perdido en Mercedes, donde tiene su terruño Guado de Pedro, y en otros tantos distritos de la provincia de Buenos Aires que uno diría, bueno, son territorio casi ganado desde hace décadas por el peronismo. Claramente desde ahí están saliendo y destilando las críticas que piden cambios, figuras que den un paso al costado y que muestren un escenario de renovación. Sin embargo, el presidente todavía está aferrado y dice, deja trascender que hay un acuerdo tácito con Cristina para no tocar de ninguna manera ese componente, el staff de alguna manera presidencial. De alguna manera también se sabe que el presidente para diciembre estaba ya pensando en hacer un recambio, en una renovación, que de alguna manera esta derrota tiene que acelerar, porque es difícil pensar que la política que quiere instrumentar de ahora en adelante pueda suceder o pueda realizarse con las figuras que hasta ahora mismo son las responsables de esta gestión que les hizo llegar a las urnas de esta manera, ¿no? tan débil y tan endeble. Y hablamos, como hablamos del oficialismo, hablamos del gobierno, también hablamos de la oposición, ¿no? Porque el gran ganador de esta jornada, sin dudas, es Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, que de alguna manera va marcando el paso de la coalición opositora en Juntos por el Cambio. Era el gran enemigo a derrotar que tenía el Frente de Todos, al que iban apuntados todos los dardos, como el artífice de esta ingeniería electoral que entrecruzó candidatos de capital a provincia, y que el peso de los datos lo devuelve como el gran ganador. Sin embargo, Larreta hoy en día no tiene todo dicho, porque como sabemos, el bando de las palomas que él representa está acechado por los halcones, por Mauricio Macri y por Patricia Bullrich, que también se sumó de alguna manera al triunfo y se quiere adjudicar parte de ello, porque, como decíamos al comienzo del programa, el Juntos por el Cambio ganó en 18 de las 24 jurisdicciones subnacionales, 23 provincias y la capital tenemos en la Argentina, ganó en 18 de los distritos, y en buena parte Bullrich tuvo la tarea de pasearse por el interior del país de alguna manera fomentando y apuntalando a los candidatos, y así es que lograron victorias en territorios que parecían imposibles, como es el caso de Chaco o de Misiones, entre tantos otros. Así que también estos jugadores quieren de alguna manera ir marcándole la cancha al jefe de gobierno, que ya empezó los días previos a llegar a las urnas una campaña, una línea de presentación y de configuración como un eventual precandidato presidencial, marcando la cancha y hablando de algunos de los temas, como lo que fueron, por ejemplo, la colocación de en agenda de una posible reforma laboral, una modificación del sistema de compensaciones en el caso de los despidos, para que no sea un peso sobre el empleo. Dicho eso, vamos a hacer una pausa ahí porque tenemos en comunicación y estamos muy agradecidos con él a Claudio Lozano. Él es director del Banco Nación, también candidato ya pasada las PASO a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos, a quien le agradecemos la honestidad y la valentía de salir a hablar en estas horas saciadas por el gobierno, como lo son las posteriores a una derrota muy pero muy fuerte. Lozano, buenos días, los saludos Ezequiel Chavay en la Beta Política esta mañana.
Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Lozano, ¿qué análisis hace usted de los resultados y por qué perdieron la elección?
Mira, yo creo que la magnitud de la derrota es lo suficientemente importante como para que no se pueda resumir en una sola cuestión. Creo que hay múltiples cuestiones, pero más allá de eso, me parece que hay una que es central y que es que más allá de los intentos que efectivamente han estado en el centro de la preocupación del gobierno, lo que no se logró fue mejorar las condiciones de vida de la población, de la gran mayoría de la población. El cuadro social de la Argentina, en el marco obviamente de los efectos que produjo el contexto de la pandemia y demás, y en el marco de políticas que indudablemente tuvieron limitaciones e insuficiencias, da como resultado que los niveles de pobreza y de indigencia que la Argentina tiene hoy son superiores a los que tenía al momento que asumió nuestro gobierno. Creo que esto es una de las claves centrales de la votación. Creo que además es algo que explica el porqué de la pérdida de votos en un distrito tan importante como la provincia de Buenos Aires, que por otra parte suele concentrar este problema en términos de el grueso de la población sumida en esta situación. Me parece que en el marco de las dificultades que planteó la pandemia, el gobierno hizo algunas cosas bien, pero que el proceso de recuperación de la actividad económica que comenzó a darse a partir de mayo del año pasado y que efectivamente ocurrió, porque cuando uno mira el Producto Bruto Interno de la Argentina del primer trimestre de este año versus el del primer trimestre del año pasado, la economía creció 2.5 puntos, pero sin embargo ese crecimiento se da en un contexto de ampliación de la desigualdad, desigualdad que está asociada a la resistencia que ejercieron los formadores de precios, resistencia que no pudo ser regulada, controlada, doblegada por parte de las políticas gubernamentales, y en donde la evolución de los precios lo que hizo fue mantener chato el mercado interno, seguir deprimiendo el poder adquisitivo de la población y consecuentemente impidiendo resolver la situación social. En ese claro, marco
permítame hacer una consulta. Usted bien decía ahí, hablaba del achatamiento y la incapacidad que tuvo el gobierno de domar los precios. Implícitamente hay que remontarse a enero, febrero de este año. Hubo un intento del gobierno de generar un acuerdo de precios y salarios. ¿A quién le atribuye usted la dificultad o la impericia para poder lograr domar esos ánimos o esa puja distributiva? ¿Es una cuestión del gobierno, el presidente, los ministros de Economía, de Desarrollo Productivo no lograron sentar a los empresarios a la mesa o se desmadró?
No, yo por eso dije que acá hay, primero, hay una resistencia expresa por parte de los formadores de precios, es decir, de aquel conjunto reducido de grupos empresarios que tienen la capacidad de tener incidencia dominante en los principales, en las principales cadenas de producción de la Argentina, para ajustar su comportamiento económico a las necesidades que tenía el conjunto de la economía del país. Hubo pautas planteadas por la política económica que no fueron aceptadas, y el gobierno no pudo, en ese contexto de esa resistencia, en el marco de un gobierno que planteó una estrategia de diálogo con todos los actores, incluido estos actores que estoy mencionando, y esa estrategia de diálogo, de alguna manera confiando en que el diálogo iba a tener resultados, no, de alguna manera creo debilitó las políticas de intervención, de regulación o de control, que el gobierno podría haber aplicado con mayor profundidad que lo que en todo caso lo hizo. Y en muchos casos terminó haciéndolo más bien tarde y no en el momento que hubiera correspondido. Creo que ahí hay un primer problema, que es la idea de que el diálogo, simplemente el diálogo, resuelve la relación con estos actores, que en mi opinión tienen desde el vamos una suerte de negación a permitir procesos de redistribución del ingreso como los que la Argentina necesita. Este es un primer punto. El segundo punto que me interesa decirte es que también el gobierno, a partir de durante todo este año, sobre todo los primeros 5 o 6 meses, practicó un ajuste fiscal muy duro, que limitó las políticas sociales que se habían aplicado en el año 2020. Esa política fiscal de ajuste tuvo que ver con las negociaciones que se hacían con el fondo, y eso obviamente también debilitó la capacidad de mejorar la situación en materia de ingresos del conjunto de la población. Acá ni los salarios, ni las jubilaciones, ni la situación del sector que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad, que son los sectores que prácticamente representan más de la mitad de la población laboral de la Argentina y que se encuentran en situación de informalidad y desempleo, tampoco vieron una mejora relativa de sus ingresos. En ese marco, la pobreza, que se ubicó en torno al 42-45%, no se pudo modificar, y me parece que eso está por detrás de la derrota, y tiene que ver también con una cuestión de orden político, porque muchas de estas cosas que estoy mencionando, muchas de las organizaciones sociales o de las fuerzas políticas que integramos el Frente de Todos, señalamos esto en distintos momentos. Ha habido planteos muy concretos de poner en marcha un ingreso o un salario, depende cómo se lo denomine, de carácter universal sobre la población informal y desocupada. Este planteo lo venimos haciendo varios hace tiempo, diciendo que no alcanza con las paritarias, no alcanza con el salario mínimo, y bueno, no ha habido una permeabilidad por parte de la gestión para integrar estos planteos, que creo hubieran tenido o nos hubieran dado mejores condiciones.
Claudio, permítame preguntarle, porque usted, sin pelos en la lengua, ya empezó a elaborar algunas líneas de acción que tendría que seguir el gobierno. En resumidas cuentas, hablaba de recomponer política de ingresos, habla de un ingreso universal a UNIFE. También esta mañana Juan Grabois, un dirigente social que forma parte del espacio, lo señalaba en el mismo sentido. ¿Qué más hace falta o es posible, digamos, hacer de acá a 2 meses para lograr revertir este resultado?
Mira, yo creo que lo que hace, los 2 meses para tener cambios muy importantes de las condiciones pueden no ser un tiempo, pues es en la práctica un tiempo corto. Pero lo que sí me parece que hay que mostrar es que se escuchó el mensaje que el pueblo dio con el voto. Me parece que esto hay que demostrarlo con una modificación drástica en los términos de la gestión, y esa modificación implica, por lo menos en mi opinión, está centralmente estas dos cuestiones. La primera cuestión es el tema de tener mayor decisión para recomponer los ingresos de la población. Esto implica salarios, jubilaciones, y una política de alcance universal sobre la población en situación de informalidad. Y por otro lado, el tema de disciplinar el comportamiento de los formadores de precios. Esto en el marco de lo otro, que creo que tiene que ver más con un replanteo político del Frente. El Frente ha sido una interesante, inmejorable, diría yo, creación electoral que nos permitió desalojar un gobierno como el de Macri, que estaba encaramado en el aparato del Estado y destruyendo las condiciones de vida de la población argentina. Pero no logramos transformar este acuerdo electoral en una fuerza política real, organizada, en todo el país y con un espacio de debate interno que permita aprovechar la riqueza, los matices y la diversidad que ese frente tiene, que tiene dentro de sí a las principales organizaciones populares, sociales, territoriales, sindicales, de pequeña y mediana empresa, movimientos de derechos humanos, actores del área, actores culturales, del movimiento de mujeres y demás, todo un conjunto, Claudio, de actores que realmente son los que hacen falta a la hora de nutrir las políticas públicas, ¿no?
En otras palabras, lo que está diciendo es que es necesario que se abra parte del gabinete, que haya un recambio para darle lugar a estos espacios.
Que haya una democratización del frente y de la gestión pública. Esa es la clave de la, digamos, de la apertura y de alguna manera demostrar que hay una escucha respecto a lo ocurrido con la votación y que porque vuelvo a decirlo, todas estas cosas que estoy diciendo ahora no las estoy diciendo ahora, las dije antes, las dije yo como parte de Unidad Popular en el marco del Frente de Todos, las han dicho nuestros compañeros de la CTA Autónoma, como vos mencionaste, las ha planteado Juan Grabois, las ha planteado Juan Carlos Alderete de la Corriente Clasista y Combativa, las han dicho muchos al interior del Frente, hemos planteado muchos otros temas, desde Vicentín, el tema de las vías troncales en materia fluvial, el tema de los puertos, hay muchas discusiones en donde hemos tenido situaciones en donde el gobierno no ha tenido la escucha necesaria para orientar la política en la dirección que, por lo menos desde nuestro punto de vista, nos hubiese dado mejores condiciones para recomponer la situación que atraviesan los argentinos. Me parece que ese es el punto central.
Estamos hablando con Claudio Lozano, que es director del Banco Nación y también candidato del Frente de Todos. Le quiero preguntar, Claudio, ¿qué funcionarios no funcionan desde su análisis?
No, a mí eso no me parece que sea una pregunta que tenga que contestar yo. Me parece que el presidente tiene toda la capacidad para decidir sobre cómo debe afrontar esta situación. Me parece que lo que sí, porque aparte el problema no pasa por tal o cual nombre, pasa por integrar y nutrir las políticas públicas de los planteos, las propuestas que venimos impulsando desde diferentes actores que integramos el Frente. Me parece que este es el tema de fondo. Cambiar funcionarios para que no cambien las políticas no tendría ningún sentido, así que lo que estoy planteando es una necesidad de organizar el Frente en todo el país y de democratizar la gestión pública. Si esto no se hace, lo que pierde el Frente es capacidad y fortaleza para discutir con los sectores que tienen una capacidad especial, sobre todo en el terreno de la economía, en el terreno de la incidencia mediática y demás, para tratar de mantener privilegios y situaciones que en la Argentina vienen generando condiciones de dominación y de explotación que son francamente inaceptables y que son aquellas en las que se encuentra hoy nuestra sociedad. Así que en este sentido de lo que se trata es de democratizar, esa es la palabra que me parece que es más adecuada. De hecho, incluso esto tuvo un corolario en el marco electoral, que también creo que debilitó al Frente de Todos en la elección, que fue cierta limitación, a veces no dicha y demás, de abrir las PASO de manera más abierta para que todas las expresiones que quisieran pudieran expresarse, si no era en una sola lista, en más de uno, para fortalecer el debate interno en el marco de la elección. El hecho de ir con una sola lista mientras la oposición iba con varias también debilitó la perspectiva electoral del Frente. Así que en este sentido la democratización es la clave en términos de en términos de desarrollo de un Frente que, como digo, ha sido hasta acá un acuerdo electoral pero en una fuerza política, y de democratización a la hora de aceptar un debate al interior para sintetizar las mejores posturas.
Claudio, muchísimas gracias por la comunicación esta mañana con Radio Cultura.
No, al contrario, gracias a ustedes.
Que esté muy bien. Pasaba por el aire de La Beta Política Claudio Lozano, director del Banco Nación y candidato del Frente de Todos. Y qué cantidad de declaraciones que dejó. Me parece que esto abre un tendal, porque hoy estamos hablando con esta figura, pero son otros también los que de a poco están levantando la voz dentro del gobierno y emergiendo las críticas acerca de esto de falta de representación o heterogeneidad de las integrantes de esta coalición de gobierno, y que claramente, sin decirlo abiertamente, hay unas críticas hacia el equipo de gestión y sobre todo de gestión económica de Alberto Fernández. Y sobre precisamente esa división, esa grieta, ese ruido interno, volviendo a lo que estábamos hablando también antes de esta entrevista tan interesante, es donde se está apoyando y apuntalando el proyecto presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, porque más fuerte o más bajo, delante del micrófono, detrás de ellos o por fuera, el jefe de gobierno porteño ya está intentando constituir o consolidar un proyecto de gobierno que él menciona que es necesario congregar al 60% de las fuerzas políticas del país, y claramente sabe, a diferencia de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, que es muy difícil gobernar y muy difícil tener proyección y estabilidad si no incluye alguna pata del peronismo. Y precisamente sobre esos sectores que hoy en día no están siendo representados o no están teniendo suficiente voz, es donde hoy en día están dirigidos los dardos, o si se quiere, las gestiones para intentar acercar. Sin lugar a dudas, uno de los grandes aproximaciones que está intentando Horacio Rodríguez Larreta es el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que prácticamente tiene la provincia cercada y ajena a lo que es el kirchnerismo, pero también otros dirigentes que de alguna manera, frente a lo que es la debacle electoral y esta ruido interno que hay en el frente de todos, empiezan a mirar para otros lados, y bueno, sobre eso también quiere construir el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta de acá a 2023. Son las 10:33 de la mañana.
Así es.
Y estamos acá en La Beta Política. Vamos a hacer una pausa y en cualquier momento ya volvemos con lo que es la parte económica, ¿no, Quique?
Sí, Ezequiel, pero además te digo, cualquiera que vaya al Banco Nación, que vaya a cualquier banco, no te olvides que la gente que te atiende es gente de la bancaria. Las caritas de ayer, impresionante.
Y la bancaria tiene su titular, su secretario general, Sergio Palazzo, en la lista del frente de todo.
Un cajero me había gritado un día, me ha gritado, volveremos. Bueno, ayer no tenía la misma cara.
¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Bueno, Quique, recordamos, si te parece, las vías de comunicación.
Sí, como no, estamos aquí, estamos esperándolo como siempre a toda la gente en el WhatsApp de aquí de el programa de Ezequiel Chabay, que es La Beta Política, es La Beta Económica. El WhatsApp es el 1155 77 11 92. Ya volvemos, Ezequiel.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real.
El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad, junto a las empresas de higiene urbana.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I want. won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. And the reason is clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. I'm on the top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Something in the wind has learned my name, and it's telling me that things are not the same. In the leaves on the trees and the touch of the breeze, there's a pleasing sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day is through, I hope that I will that tomorrow will be just the same for you and me. All I need will be mine if you are here. I'm on the top of the world looking down on.
Aquí estamos compartiendo un muy buen clásico, ¿eh? Es la banda Carpenters con Top of the World, la cima del mundo. Estamos en el WhatsApp para los mensajes 11 55 77 11 92, 11 55 77 11 92, con Ezequiel Chavay. Bueno, está llegando la venta económica, imagínate, Ezequiel, todas las preguntas están llegando desde ahí, esperando anuncios, porque ya lo han prometido, está en las redes, están prometiendo anuncios. Ezequiel, ¿cómo vivimos?
Así es, Quique. Bueno, como vos sabés bien, las palabras que escuchábamos del presidente Alberto Fernández al inicio de este programa, compiladas por nuestra tan eficiente y talentosa productora Nati Medina, hablaban un poquito de eso, ¿no? Ya el gobierno se puso al hombro el mismo día siguiente, es decir, este lunes, empezar a repensar cómo se levanta, permítame la expresión que lo diga así, cómo se levanta este muerto que ha sido una derrota apabullante en la mayoría del país. Y precisamente en ese sentido el gobierno ya está planeando a ver cómo dar vuelta a la elección. El principal eje que tienen claramente no surge de la lectura, sino más bien de la crítica que abiertamente la semana pasada, en el cierre de la campaña, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner puso en escena y sobre la mesa, es el deterioro del nivel de los ingresos o la pérdida del poder adquisitivo. Como bien sabemos, no solamente tenemos mucha gente, un gran porcentaje de la población, más del 10% que todavía está sufriendo las consecuencias del desempleo, que no encuentra trabajo, sino que también aquellos que tienen trabajo y que tienen un empleo formal tienen de alguna manera erosionado sus ingresos a partir de una inflación que muy paulatinamente viene desacelerando, pero que a nivel general viene impactando y sobre todo sobre los sectores más golpeados, y hablo particularmente de lo que es la inflación de los alimentos. Para intentar recuperar el poder adquisitivo del salario, el gobierno antes de las elecciones, el mismo viernes, o sea, 72 horas antes de ir a las urnas, lanzó la convocatoria al Consejo del Salario, que es una mesa tripartita con representantes de los sectores sindicales, empresariales y funcionarios, que se reúne en el piso 18 del Ministerio de Trabajo, bajo la coordinación del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, pero que se va a juntar recién el 30 de septiembre. Faltan 15 días y es muy probable que al aumento que se ha dado del 35% para este año, que estaba previsto dar en varias cuotas, y ante el avance de la inflación se decidió adelantar este 35% que tiene el salario mínimo, el más bajo, el haber más bajo que se puede pagar en cerca de 29.000 pesos, sea de alguna manera retocado de una manera más generosa de lo que se estimaba hasta antes de esta catástrofe electoral. Se hablaba de aproximadamente un 10% de crecimiento, es decir, llevar el salario mínimo con un reajuste en el año del 45% para acercarlo a las paritarias que están teniendo los sectores con convenios colectivos de trabajo. Es muy probable que ahora el gobierno vaya por un poco más, se arrime probablemente al 50%, al 48, 49, que es también el número de los guarismos que están manejando algunas paritarias en actividades que claramente han tenido o vienen con un buen desempeño, como es el caso de los bancarios que mencionábamos antes del corte. No está todo dicho si va a ser así, porque como decimos, faltan 15 días para que se convoque a la mesa del salario mínimo. Es probable quizá que haya también alguna medida de adelantar esa discusión para la semana próxima, posiblemente, o incluso si no hubiera un acuerdo, porque se tienen que poner de acuerdo no solamente un par de dirigentes, sino 32 entidades, bueno, es probable que también el gobierno saque de allí un aumento por decreto que considera que la mayoría de las empresas privadas puede pagar. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que muestran los balances, al menos de las empresas que tienen cotizaciones en bolsa y que están obligadas a presentar sus números, es que hay márgenes de rentabilidad que han crecido, como decíamos recién en esta entrevista que hacíamos al presidente del Banco Nación, Claudio Lozano, a partir de una puja distributiva donde han recuperado de alguna manera ganancias. Bueno, precisamente sobre ese costado se quiere ahora reposar el gobierno y tender de alguna manera o nivelar la cancha para el lado de los trabajadores. Si no fuera así, las empresas que están en situación crítica seguramente sean asistidas, reciban más fondos a través de algunos de los programas que ya están en marcha, como es el caso del Repro 2, para que de alguna manera tengan una asistencia del gobierno y puedan hacer frente a ese incremento de los salarios. El otro punto importante que también lo desnudaba o lo ponía sobre la mesa Claudio Lozano en la entrevista que hacíamos recién, y que también está insistiendo mucho el kirchnerismo, es una mayor intervención y control de precios en los alimentos. El gobierno tuvo una discusión muy pero muy álgida, sobre todo con los productores de alimentos, con la COPAL, la entidad que nuclea las empresas de ese sector, en el primer semestre del año, con su director, que es Daniel Funes de Rioja, ahora ascendido a presidente de la Unión Industrial Argentina, para de alguna manera desanclar ese programa de congelamiento que se llamó Precios Máximos y que se había elaborado durante los momentos más duros y más álgidos de la cuarentena. Es decir, prácticamente hubo un año donde los precios estuvieron congelados en productos de la canasta básica, y ahora el gobierno vuelve a poner el ojo sobre eso y de alguna manera saca el látigo queriendo amenazar al sector empresario con domar precisamente los precios para contener la inflación, y junto con estos aumentos de alguna manera forzados o con una propiciación de una reapertura de las paritarias o adelantamiento de cuotas, precisamente dar la sensación de que los salarios y los bolsillos se recuperan y de alguna manera así alentar el consumo y llegar con algo un poco más de aire a lo que es noviembre. Dicho eso, siendo las 10:44, vamos a analizar también qué es lo que está pasando en el mercado, cuál es la reacción que está teniendo, y para eso le damos la bienvenida esta mañana en La Beta Política a Cristian Buteler, que es analista financiero, una de las principales voces para poder analizar qué está pasando y cómo reaccionó en la primera ronda la Citi. Cristian, Ezequiel Chavoy acá en La Beta Política te da la bienvenida esta mañana. Buenos días.
Buenos días, Ezequiel, gracias por la invitación.
No, gracias a vos por hacerte un momento. Bueno, estábamos hablando de un poco la reacción, las consecuencias y las medidas que se están por venir en la arena económica a partir de lo que fue el duro resultado que tuvo el gobierno en las urnas. Los mercados pareciera, por lo que se vio el lunes, que están lejos de la euforia. El dólar blue bajó un poquito, pero bueno, en fin, ¿vos ves que hay una buena señal para llevar tranquilidad a los operadores económicos en esta derrota del gobierno? Es decir, es un buen gesto, da una luz verde de alguna manera que el gobierno no haya tenido una victoria que de alguna manera pudiera llevar a reforzar o acelerar medidas que no son tan del agrado del mercado.
En principio sí, y así lo reflejó el mercado el día de ayer, que venía con una suba importante en los últimos 45 días, una suba en dólares de entre un 20 y un 30%, depende de las acciones, y ayer igualmente tuvo también un día bastante positivo. Igual hay que aclarar que fue un día que fue de mayor a menor, ¿no? Arrancó mucho más arriba y durante el día fue bajando esa ganancia, probablemente con muchos inversores tomando ganancia por esta suba que había tenido anteriormente que yo te mencioné. Igualmente, tenemos que aclarar lo siguiente. En las elecciones generales de noviembre, gane, pierda o empate al gobierno, le quedan 2 años más todavía de gestión. Por lo tanto, esta reacción primera que uno está viendo tiene que ser validada con algún cambio que pegue el gobierno en su conducción, ¿no? O sea, no, uno no va a pretender, esto no es el paso del 2019, donde a los pocos meses vos tenías un nuevo gobierno, ¿sí? O sea, cambiar la realidad de acá a 2 años es mucho tiempo, y por eso te digo que el mercado, más allá de esta reacción en el cortísimo plazo, va a empezar a manejarse en sus cotizaciones de acuerdo a las medidas que el gobierno pueda llegar a tomar. Si el gobierno gira hacia un mejor ambiente de negocios, a medidas que apunten a bajar la inflación, a controlar el gasto, a bajar la emisión, el mercado va a convalidar estos precios y seguramente siga subiendo. Ahora, si el gobierno, al contrario, gira hacia una posición más radicalizada, ¿sí?, más kirchnerismo, digamos, ¿no?, para intentar recuperar en estos dos años los votos perdidos, creo que el mercado no lo va a ver bien y va a reaccionar en consecuencia.
¿Te parece a vos, digamos, por esto que estabas diciendo y por esta tensión que hoy está reflejada en la tapa de los diarios y los principales portales de un gobierno, de un presidente que al parecer resiste a hacer cambios en las principales figuras del gabinete, que se pueda finalmente dar alguna señal? A ver, dicho de otro modo, si no cambia nada o no cambia una figura importante en lo que es el área económica, ¿crees que los mercados van a reaccionar negativamente? Es decir, ¿que siga todo como está?
Mira, el tema no son los nombres, sino las políticas que se llevan adelante. Y cambiar los nombres, uno tiene que preguntarse para quién, ¿no? O sea, está bien, se va Guzmán, pero ¿quién viene? Porque, ojo, que es lo que yo te digo, si vos ves una radicalización del kirchnerismo, y quién viene es alguien más allegado a la Cámpora, al Instituto Patria, políticas más intervencionistas, más contra el mercado, y el mercado, por más que haya un cambio de persona, lo va a ver mal, ¿sí? O un cambio de persona y un cambio de política, uh-huh, lo va a ver mal. Sea Guzmán o sea otra persona, si el giro que se hace es hacia tranquilizar realmente la economía, porque hace 2 años que Guzmán está hablando de tranquilizar la economía, tenemos una inflación del 50%, la verdad que yo no veo dónde está la economía tranquilizándose con esos números, ¿no? Veo una caída del salario real, veo una moneda que necesita de super cepos para poder tener una estabilidad artificial, o sea, la verdad que yo la tranquilidad de la economía no la veo. Entonces, si cambiando el nombre o manteniendo Guzmán su posición, lo que hay es un cambio de política hacia ese lado, el mercado lo va a ver bien, obviamente. Al mercado, digamos, no le interesa tanto quién gobierne, sino le interesa más qué política lleva adelante.
Cristian, vos bien señalabas en Twitter hace unos días que el Banco Central en los primeros días de septiembre le está girando más plata al Tesoro, es decir, a las cuentas del gobierno, para poder asistirlo en su déficit. ¿Vamos a una profundización de esa política? Y también te pregunto, mirando los números, que seguramente vos los tenés más finos, si no estamos quizás llegando al borde del techo de las transferencias que el Central, por su carta orgánica, puede hacerle al Tesoro.
Bueno, primero, ese es uno de los grandes problemas, ¿no? El dinero que se le gira al gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene un déficit fiscal que no lo puede financiar tomando deuda. Es más, en el mes de agosto le costó renovar lo que le vencía y tiene que recurrir a la emisión por parte del Banco Central para poder sostener esos gastos. Entonces, ese es uno de los problemas que tiene la Argentina, ¿no? Ese exceso de pesos que te termina generando inflación, que te termina generando presión sobre el tipo de cambio. En cuanto a los límites, bueno, sí, estamos cerca de los límites. Hay dos motivos principales por los cuales el Tesoro le gira fondos. Uno son por las ganancias que obtuvo. Bueno, ya en este año ya le generó más ganancias de la que produjo en el 2020 el Banco Central, que son ganancias contables, ¿eh? O sea, el Banco
Central, son arreglos numéricos, digamos.
Claro, son una ganancia contable. El Banco Central contabiliza una ganancia cuando sube el dólar, por ejemplo, porque él tiene dólares, entonces dice, bueno, en pesos yo gané. Y la verdad, son ganancias que son medias mentirosas, pero bueno, la realidad es que son ganancias, eso es lo que él le gira. Y ya te digo, este año ya le giró más dinero de lo que ganó el 2020, o sea, está utilizando ganancias que tenía todavía en su balance de años anteriores. A eso le queda, si no me equivoco, le queda para girar otros 130 mil millones de pesos, y ya después el resto tendrá que ser con adelantos transitorios, que son adelantos que el Tesoro debería devolver en algún momento. No se le cobra intereses ni nada por el estilo, pero debería ser esa devolución, y que también tiene un límite. Bueno, ahí el límite todavía, digamos, tiene más plafón, porque estamos lejos de los límites que le puede girar, pero la realidad es que le gire de una manera o le gire de otra, por más que esté dentro de los límites, el giro de dinero, ¿sí?, sin respaldo, o sea, enviarle, emitir plata para poder gastar, para poder cubrir los gastos corrientes del Tesoro, es uno de los grandes problemas que tiene la Argentina, y que es un problema recurrente, ¿eh? Este no es un problema de este gobierno, le pasó a Cristina, le pasó a Macri, y bueno, y desgraciadamente le sigue pasando a este gobierno.
Estamos hablando con el analista financiero Cristian Buteler, y te quiero hacer dos preguntitas, a ver si las podemos ahí meter cortito, casi en 140 caracteres, porque estamos muy justito de tiempo y queremos también introducir un tema que quizá dispare una de tus respuestas. En principio, ¿vos ves de esperar que haya un fuerte golpe sobre los activos argentinos, o más bien ya tocaron un fondo y de ahora en adelante deberían subir?
Los activos argentinos están baratos, están muy baratos, tocaron un piso en marzo de este año, siempre hablando en dólares, ¿no? Pero la realidad es que, dependiendo de las políticas que sigue, que quieran implementar este gobierno, podrían llegar a estar más baratos todavía, ¿sí? O sea, esa es una realidad que ya la hemos visto, porque hemos visto pisos muchas veces y lo hemos perforado muchas veces. Entonces, depende de las políticas que siga adelante el gobierno.
Y te quiero consultar, ¿qué figura, si no es Guzmán, está pidiendo la CIT y el Círculo Rojo? ¿Qué nombres están en danza?
Mira, no es que lo esté pidiendo el gobierno, pero por ejemplo en danza se habla de Martín Redrado, pero vuelvo a lo mismo, más allá del nombre de la persona, acá depende del plan con el cual llegue, ¿sí? Y que tenga el plafón político para poder implementarlo, porque ese es otro de los problemas, ¿no? O sea, no, capaz Guzmán podría llegar a tener otras ideas, otros planes para implementar, pero no se lo dejan. Por ejemplo, el acuerdo con el FMI. Argentina tendría que haber firmado el acuerdo con el FMI apenas cerró la reestructuración de su deuda. De esa manera nos hubiésemos ahorrado todos los intereses que pagamos este año, con unos 4.500 millones de dólares, dólares que no tenemos. Bueno, la parte política le dijo no, porque esto puede impactar negativamente en las elecciones, esperemos a que pasen las elecciones. Bueno, ese no, ese esperar, a la Argentina le salió 4.500 millones de dólares que no tiene, ¿sí? Y son, por eso te digo, muchas veces es no el nombre, sino el plan, y aparte tener el apoyo político para llevarlo adelante.
Sin duda, y ni que hablar que también a fin de mes hay vencimientos de deuda que el gobierno va a tener que ver cómo finalmente afronta. Cristian, te agradecemos mucho esta comunicación con La Beta Política al aire de Radio Cultura esta mañana.
Por favor, un placer, que tengan buen día.
Muchas gracias. Son las 10:55, nos queda un cachitín de programa, y precisamente sobre ese nombre que mencionaba Cristian Buteler, Martín Redrado, viene el último análisis de este programa, porque, como bien decía, no solamente el mercado está pidiendo o está mencionando al expresidente del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores, Martín Redrado, como una figura que puede ser útil en este periodo o en este momento que se abre el gobierno, en esta bisagra que abren las elecciones, sino que también en el propio Instituto Patria, cerca de la expresidenta Cristina Kirchner, hablan y traen a colación el nombre de Martín Redrado, que allá por la primera mitad del año 2020, en plena pandemia y con la crisis económica golpeando, fue a visitar a la expresidenta, y hace pocas semanas, este dato lo tenemos exclusivo en La Beta Política, aquí en Radio Cultura, Martín Redrado volvió a estar con Cristina Kirchner. ¿Por qué lo piden? Bueno, precisamente porque el titular de la Fundación Capital, que es, digamos, el think tank que él creó, tiene contacto estrecho con la mayoría de los operadores del mercado, tiene buena relación, y sobre todo dicen que tiene un plan económico, un programa, junto con varios funcionarios que podría traer para, de alguna manera, estabilizar la economía, llevar tranquilidad, darle lugar a un cambio, a una solución a los problemas de fondo, como tienen que ver con las jubilaciones, con el sistema previsional, con la estructura de precios y con la inflación, y sobre él se abren un montón de incertidumbres. Claramente, Redrado está ahora guardado, y basta ver, bueno, la señal de apoyo que de alguna manera el presidente por ahora le sigue dando a Martín Guzmán, al que algunos mencionan en otra posición, que no, quizá no como ministro de Economía, quizá le critican que no sea una persona tan fuerte de alguna manera, que no tenga tanta presencia sobre el comando de control y sobre los operadores económicos, y más bien dicen, bueno, Guzmán tiene que seguir, pero como un embajador o un asesor especial de la deuda, interactuando o actuando con un ministro que tenga mucho más resortes, muchas más municiones, como podría ser Redrado. Hasta acá llega la beta política y este segmento se llama la beta económica. Y bueno, más que nada agradecerle a todos los que están detrás del micrófono, al Mago Ríos en los controles, a Nati Medina en la producción, José Luis Orsi y Patricia González, y también a Quique, que está ahí ayudándonos, ¿no?
Ezequiel, bueno, no sabes cuántas respuestas tuviste en el medio del programa para todas las consultas de WhatsApp, ¿eh? Muchísimas preguntas, precisamente por lo que nos preocupa a todos, por la parte económica. Ezequiel, bueno, que tengas muy buena semana, que la familia esté bien, y el saludo de todo el equipo acá con todo cariño, como siempre. Y cómo te esperábamos. Sí.
Y nos volvemos a encontrar como todos los martes a las 10 en el aire de Radio Cultura.
Así es. Ezequiel Chavay, la beta política, la beta económica. Que estés bien, querido. Ya está llegando Cazadores de Historias. Cazadores de Historias.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.